Hola, lectores del libro Fumabook, El fin de una adicción. Pues nada, hoy estamos aquí para comentar el capítulo 4, las distorsiones cognitivas del fumador. Tal como vimos en el capítulo anterior, el ser humano, cuando hay dos cosas que no le encajan bien a nivel mental, como son dos creencias y dos, es decir, una creencia y una conducta, pues tiende a elaborar o bien a cambiar esa conducta, o bien a elaborar una serie de creencias para justificar esa conducta. Y esto mismo es lo que le sucede al fumador, ¿no? Podríamos decir que esa elaboración de creencias erróneas es el mecanismo común que se vale el cerebro adicto para controlar a todos los fumadores del mundo, ¿vale? Podríamos decir, ¿qué es lo que ocurre en los fumadores? Pues un cerebro adicto. ¿Qué hace ese cerebro adicto para someter a un engaño poderoso al fumador? Pues generar una serie de creencias erróneas, ¿vale? Y eso es un denominador común y ahí estamos todos de acuerdo. ¿Qué ocurre? Que a partir de ese momento el cerebro va a funcionar, el cerebro adicto va a funcionar pues de una forma distinta según en el cuerpo en que habite. ¿A qué me refiero? Pues que las creencias erróneas o las distorsiones cognitivas que va a generar el fumador no van a ser las mismas en todas las personas, sino que van a ir muy relacionadas o muy ligadas a las características personales. ¿Vale? Que presente el fumador con más preferencia a las negativas, ¿vale? Y también a las circunstancias personales, profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué queremos decir? Cuando un fumador que es muy, vamos a decir, tímido, que le cuesta mucho relacionarse socialmente, va a ser más fácil que él crea la creencia errónea de si dejo de fumar, no voy a estar bien en sociedad, no me voy a saber relacionar, me voy a sentir más incómodo, me va a faltar algo en las manos, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? En cambio, si nos encontramos una persona con grandes dotes sociales, que es un gran líder, que maneja a un gran grupo de personas a nivel empresarial, por ejemplo, pues podrá decir que, bueno, que no va a decir ese motivo, sino va a decir pues que él es una persona con un alto estrés laboral y que él va a ser incapaz de gestionar esa gran cantidad de trabajo, ¿vale? Sin el soporte, sin esa ayuda que le da el cigarrillo, ¿no? Y bueno, y ahí estamos hablando como, poniendo ejemplo, como dos extremos, ¿no? Ahí caben pues miles y millones de tipos de fumadores, ¿no? Y no solamente se adjudica una característica, sino a varias bien de tipo personal, bien de características, de circunstancias laborales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Estas creencias erróneas, nosotros ahí en el libro vemos que hay cuatro tipos fundamentales, ¿vale? Están por un lado las que restan esa capacidad que tiene uno para dejar de fumar, otro las consecuencias, otro sobre la toxicidad del tabaco y esto después el grupo este llamamos indeterminado, ¿no? Lo importante de todo esto es saber que las creencias erróneas que tratamos en el libro, ¿vale? El fumador las vive como si fueran totalmente ciertas, ¿vale? Y nosotros nunca tenemos que caer en el error de intentar rebatir al fumador la veracidad de esos pensamientos, ¿no? Porque lo que vamos a conseguir es que el fumador pues se trinchere, ¿no? Tenemos que saber que estas creencias son muy fuertes, ¿vale? Por poner un ejemplo, hay otro tipo de creencias que son muy fuertes en la vida, que son las que están generadas durante mucho tiempo a raíz de la experiencia, de la interacción social, de la educación, ¿vale? Con nuestro entorno, etcétera, que son lo que son las creencias políticas y religiosas, ¿vale? Podemos ser muy conscientes que, por ejemplo, coger a un dirigente político, ¿no? De un signo político concreto, por ejemplo, de extrema derecha, somos muy conscientes que una charla de 2, 3, 4 horas, ni de 2 días, le vamos a hacer cambiar de opinión, ¿no? Ni en el lado, ni en el signo contrario político, ¿no? Y el tema religioso igual, ¿no? Alguien que es muy, muy ateo, pues no le vamos a hacer creyente en poco tiempo, ni lo contrario. Y gente de una religión, pues no lo vamos a convertir a otra religión en 2 horas y media, ¿no? Estamos hablando de creencias muy, muy cristalizadas, ¿no? Estas creencias están tan cristalizadas y son tan potentes, hay dos formas de modificarlas. Una es poquito a poco, que es la misma forma en que se construyeron, pues modificándolas sutilmente con el cabo del tiempo, ¿no? O bien a través de la experiencia personal. Voy a poner un ejemplo muy tonto, pero se entiende perfectamente. Yo imagínate que no creo en absoluto en los fantasmas, ¿no? Y me reúno con una asociación de esto de de fenómenos paranormales y me explican sus motivos, que sí, que Pablo, que existen los fantasmas, que tal, no sé cuánto. Y yo, por supuesto, como es una creencia que tengo muy cristalizada, muy fuerte, pues a mí no me convence. O sea, no creo los fantasmas y punto, ¿vale? Ahora, imaginaos que esta noche estoy durmiendo y me levanto pues, para ir al baño, por ejemplo, y de pronto veo en el pasillo un fantasma verde y me habla, ¿no? Obviamente, ante una experiencia radical, ¿vale? Ante una experiencia radical, las creencias erróneas se pueden volatilizar, ¿vale? Son como las personas, por ejemplo, que no creen, ¿vale? No creen en Dios, y de pronto tienen una visión o una aparición que le da un mensaje divino. Entonces ya radicalmente, claro, ante una experiencia tan brutal, la persona cambia, ¿no? La persona, por ejemplo, te ocurre en los accidentes de tráfico, ¿no? La gente que va, las personas, los conductores van muy rápido, a mí no me va a pasar nada, van, superan las velocidades límite, no se ponen el cinturón, y ante una experiencia muy vital, como puede ser un accidente muy, muy, muy gordo, pues, y que sobreviven, le ven, como se suele decir, las orejas al lobo y a partir de entonces van lento, cumpliendo las normas, ¿vale? Entonces estamos viendo que se puede modificar de una forma muy abrupta. Esto pasa, por ejemplo, cuando la gente piensa, mira, Pablo, a mí el tabaco no me va a matar, ¿eh? Y ahora de pronto le diagnostican un cáncer, ¿vale? Bueno, pues hay gente que enseguida deja de fumar ahí sin complicaciones. ¿Por qué? Porque sus creencias erróneas se han volatilizado de un día para otro, ¿no? Es decir, yo ayer pensaba que el tabaco no me iba a matar y hoy me he enterado que tengo un cáncer de pulmón seguramente por el tabaco. Es decir, que, ¿vale? ¿Qué pasa? Que este no es nuestro caso. Es decir, nosotros estamos ante unas creencias erróneas que tenemos que disolver poco a poco, ¿vale? Y esta va a ser una de las finalidades del libro, ¿vale? El tratar las creencias, es decir, identificar las creencias y después tratarlas, ¿no? Entonces, en este capítulo, ¿qué es importante? Pues saber que hay unas creencias erróneas, que cada fumador tiene las suyas propias, que por eso muchas veces entre los propios fumadores ni nos ponemos de acuerdo ni nos entendemos, porque lo que para mí puede ser un motivo para seguir fumando, para otro parece una inmensa tontería, ¿no? Por eso no es bueno debatir sobre estos temas. Y que nuestra función va a ser, como vamos a ver en otros capítulos, va a ser primero identificarlo, porque muchas veces no sabemos todas las creencias erróneas que tenemos, ¿vale? Y tenemos que saber que estas creencias erróneas son los pilares fundamentales de nuestra adicción. Es decir, que en cuanto cortemos, como si fuera un árbol, en cuanto cortemos con un hacha estos pilares por la mitad, la adicción va a caer y nos vamos a liberar más fácilmente, ¿vale? Entonces, primero es identificarlo, que a veces nos vamos a negar. Y muchas veces el tratamiento individualizado del tabaquismo llegas a un punto en que al fumador le identificas muy claramente una creencia errónea y él la niega completamente, ¿vale? Es decir, que si incluso con ayuda uno lo niega, haciendo una autoexploración, que es lo que tratamos en el libro, a veces cuesta, ¿vale? Hay gente, por ejemplo, que está totalmente convencida de que si deja de fumar, ¿vale?, no va a ser igual de feliz el resto de sus días. Y por mucho que tú le digas lo contrario, esa creencia no la puedes rebatir. La tienes que cambiar con su propia experiencia futura. Es pasa un año, dos años y dice, oye, yo estoy fenomenal, esto era una inmensa tontería. Efectivamente, hay creencias que están tan consolidadas que es la propia experiencia personal la que tiene que modificarla, ¿vale? ¿Qué hacemos nosotros mientras? Pues todas aquellas creencias restantes, pues intentar limarlas lo máximo posible y también estas que son tan rígidas, hacerlas un poquito más ligeras, ¿vale? Para prepararnos, situarnos en una posición mucho mejor para dejar de fumar, ¿vale? Y en general, es importante que el fumador tenga estas creencias erróneas en una situación de gran importancia. ¿Por qué? Porque cuando una persona empieza a leer un libro para dejar de fumar, pues lo que quiere es el típico consejo de a ver cuántos litros de agua me tengo que tomar al día para que se me vaya las ganas de fumar, a ver cuánto deporte, a ver qué infusión me viene bien. Y cuando llega el capítulo de las distorsiones cognitivas o de las creencias erróneas, como que dice, mira, esto no es lo que a mí me interesa, prefiero avanzar página, a ver cuándo encuentro el gran consejo. Y el gran consejo no lo voy a encontrar. Es decir, este es el gran núcleo de la adicción. Y aquí es donde de momento te tienes que frenar en seco y decir, ¿qué me está sucediendo a mí? ¿Cómo trabaja la adicción en mi cerebro? Si eres de los fumadores que vas directamente por la autopista para llegar a la meta y a ver si te dan allí una pastillita, ¿vale?, para que todo desaparezca, pues ese no es el camino adecuado. Ahora ya estamos metidos en esta situación importante que es la de la detección de las creencias erróneas. Y tú tienes que preguntarte muy bien. No corramos más en el capítulo porque realmente de esto vamos a tratar más adelante. Lo importante de este capítulo es saber que estas creencias erróneas son las que mantienen tu adicción, que son súper importantes, que hay muchísimos tipos de creencias erróneas, que nosotros las clasificamos en cuatro grupos fundamentales para poderlo entender, ¿vale?, con un fin didáctico claro, ¿vale?, pero que cada fumador tiene unas cuantas de cada grupo, a veces solamente muchas de un grupo, a veces muy pocas de todos los grupos, ¿Vale? Y cuando estas creencias son muy gordas, muy gordas, muy gordas, muy gordas, muy gordas, pesan mucho, mucho, hacen que la persona no quiera dejar de fumar. Y cuando son un poquito menos poderosas, sí permiten al fumador tener ese deseo de dejarlo, pero lo incapacita, pensando que eres incapaz, que las consecuencias van a ser horribles, que lo va a pasar súper mal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y nada más, nos veremos en el siguiente capítulo y adelante. Un saludo a todos.